Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos a un programa más en el que me estoy muriendo de frío. Yo sé que tenemos la calefacción puesta y tengo aquí a mi lado, que no lo toco porque tengo las manos heladas, a Luis. Hola, Luis.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues helada, ya lo he dicho. Si es que no me escuchas.
La verdad es que no.
Y al otro lado de la pantalla tenemos a Aurora.
¡Holi! He sufrido durante un segundo porque la mitad de la intro no la he escuchado.
Es lo que tiene internet, es así. A veces te sorprende para bien y otras veces te dejas sin escuchar la intro de Travesura Realizada. Una pena, sí. Aurora.
Entonces,
que aguantarte.
Claro, si en algún momento veis que dejo de contestar o lo que sea, es que os he perdido, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. O en caso de que esté hablando Luis y tal, es que lo estoy ignorando.
Eso te iba a decir. Digo, no va a decir nada. Digo, estás perdiendo facultades desde que estás en Toledo, ¿eh?
Ay, señor.
Claro.
Bueno, Jay, ¿qué tenemos hoy?
Pues hoy, como manda la tradición, es final de mes, con lo cual tenemos que hablar de novedades. Pero os aviso desde ya que este mes, por nuestra cuenta, no vais a sufrir porque novedades hay pocas, por lo menos por mi parte.
Ahora comentaremos.
Os traigo un autor que quiero comentar un poquito, y ¿qué más hemos dicho?
Lo que nos estamos leyendo,
que es lo que vamos a empezar,
está
y
muy
las
bien
preguntas.
Porque has ido haciendo el contenido del programa de atrás hacia adelante, es decir,
claro,
has empezado comentando lo último que comentaremos.
Pero no, hombre, lo último no, que eran las preguntas.
Ah,
que
eso te lo dejas
ahora.
Claro. Para hacer un remix de secciones.
Sí, es para
que
ver
nadie,
si estáis atentos.
Que nadie sepa luego en qué orden vienen las cosas.
Tengo la sensación,
¿no?,
de que cuando yo hablo desconectáis.
Yo
solo
confirmo.
¿Solo la sensación?
A ver, en realidad es la certeza, pero quedaba un poco feo. Entonces,
hombre,
digo, voy a decirlo así, a ver si alguien dice algo, pero ya veo que no.
Pues sí, te has equivocado. Muy bien.
Estupendo.
Podemos empezar.
Venga, vamos allá. Vamos a empezar con la primera parte del programa que me he inventado, y es que vamos a empezar con lo que nos estamos leyendo. ¿Quién quiere empezar? Porque yo estoy entre contenta y enfadada. Entonces, si queréis empezar alguno...
Mira, empiezo yo. Porque voy muy rápido, sigo leyendo el vídeo Jesús, que aún no me ha dado tiempo a acabarlo, voy a llegar al reto justo, pero en teoría llego a tiempo para cumplir ahora en noviembre. Y eso es todo lo que me estoy leyendo. Tengo ya preparado después la novela gráfica de Nueva Primavera, de La Rueda del Tiempo, que ya
ay,
lo tengo por
guay
aquí, uh-huh, pero hasta que no acabe el libro del reto, se queda pendiente.
¿Aurora?
Vale, pues yo hasta ayer por la noche estaba leyendo cosas que hoy ya no estoy leyendo, ¿vale? Entonces, pues lo voy a comentar igualmente.
Así me gusta.
Ayer leí, además, lo leí ayer porque lo empecé y lo terminé ayer. Solo necesito un gato, pero no es recíproco. Es una novela gráfica cortita, en clave de humor, que habla de, pues, un poco lo que es tener un gato.
Que es no tener mascota.
Me pareció guay, la verdad, y dije, oye, pues mira, como estaba en esa plataforma que no nos patrocina, pero pagamos, pues dije, pa'lante. Luego también leí Una carta para mí, de Raquel Reich. Raquel Reich es una influencer que a mí me gusta y la sigo en redes sociales, pero sin embargo al libro le he dado 2 estrellas porque, mira, pasa
no
un poco
sigues,
del
¿no?,
tema, la verdad. O sea, es que no sabría... Habla un poco de existencialismo de una muchacha que en su momento escribió esto teniendo 18 años.
Ajá.
Entonces, yo entiendo que hay muchas cosas que puedes vivir, pero también entiendo que lo de las verdades universales con 18 años, según tu experiencia, pues no existe, ¿vale?
Está un poco pillado por los pelos.
Claro, con que no existen teniendo 50 años, pues con 18, pues todavía menos.
Imagínate.
Entonces, pues, me pareció un poco, no sé, del típico libro que si tienes 14 años y es tu influencer favorita, pues te gusta y te apuntas frases, pero si no, pues un poco pasando. La semana pasada, por cierto, leí también, esto ya sabía que, yo sabía que esto estaba abocado al fracaso, lo tenía clarísimo, porque encima es que me parece una tomadura de pelo increíble, leí El Tiempo... Todo, locura, de Mónica Carrillo. Es un... ¿Cómo decirlo? Un conjunto.
¿Mónica Carrillo es la periodista?
Sí,
efectivamente. Es un conjunto de poemas cortos,
uh-huh,
que muchas veces pues son más frases hechas que nada. Y si veis el libro en librerías, es un tochaco bastante grande. No sé si tiene pues unas 400 o 500 páginas, de las cuales cada página igual tiene 3 líneas escritas en mitad del folio. Me pareció un desastre y luego, aparte, encima, tiene cosas, o sea, no sé, es como si dices, te echaba de menos, pero tampoco mucho, página siguiente, así.
Ay, qué pereza,
o sea,
de libros,
¿qué
de verdad.
Dices,
no puedo,
pero bueno,
esto, ¿eh?
¿Pero qué está pasando? Sí que igual tenía algún poemario de prosa poética un pelín más largo, pero uh-huh, fatal, fatal, no sé, muy mal.
me da bastante pereza este tipo de libros, pero bueno, hay, luego arrasan, ¿eh? Luego claro, la gente que, le mola mucho.
Claro que arrasan, pero vamos, fatal. Y bueno, sigo leyendo Prende fuego a la noche, que ha avanzado casi 100 paginitas más, pero es que tengo el problema de leer en... Bueno, tengo dos problemas. A ver, ¿por dónde empiezo?
Dos,
sorpréndeme.
Tengo el problema que solo puedo leer por la noche, estoy agotadísima, y en la cama el libro en papel se me hace tremendamente incómodo, la verdad. Entonces me está costando muchísimo avanzar en papel, precisamente porque se me hace tremendamente incómodo. Claro. Y luego mi otro problema es que creo que definitivamente mi e-reader ha muerto.
¿En serio?
Sí.
O sea, pero ya sí que sí, ahora sí que ha caído.
No puedo hacer nada. O sea, lo que me ha pasado es que yo terminé un libro y le di a bloquear, como siempre, ¿vale? O sea, de esto que lo dejas en,
pues, en
bloqueado, ¿vale? Es que creo que con el Kindle es exactamente igual. Total, sí, que le di al botoncito y se me quedó bloqueado. Eso fue hace 2 días. Y ayer lo que me ocurrió fue que fui a encenderlo, o sea, a desbloquearlo, y no se me encendía la pantalla. De repente se me encendía la pantalla, pero no puedo hacer nada. Simplemente yo tengo esto programado, que el salvapantalla sea el último libro que estoy leyendo. En este caso, pues era el de Rachel Reich. Pues no se me... Se me encendía la luz de la pantalla, pero no podía hacer nada. No se me podía poner en ningún menú ni nada. Estaba simplemente salvapantallas todo el rato puesto. Intenté apagarlo, dándole al botoncito, pues manteniéndolo unos segundos y tal, incluso manteniéndolo un minuto. Eso no se apaga.
Historia
simplemente
de una tragedia.
O se me bloquea o se me desbloquea, pero el salvapantallas no se me va. Y luego encima, a mitad de noche, se me encendía la luz.
Hace una cosa,
como que
deja,
se me desbloqueaba.
Mira, un consejo para todos los que os pasen estas cosas. Deja que se le gaste la batería
ya, puedo estar dos
de forma
meses
natural.
Esperando.
Lo que pasa es que, claro, exacto, es un e-reader, que no es un
pero
móvil.
Pero mientras aprovecha el Black Friday y píllate uno. Y mientras deja que el otro se descargue.
Es que no me quiero comprar un Kindle.
¿Y qué te quieres comprar?
Es que no me quiero comprar un dispositivo que no pueda meter ningún tipo de aplicación. Me niego a gastarme el dinero en eso teniendo un iPad.
Ya, eso es cierto.
Ya, lo que pasa es que estás mal acostumbrada a leer en el e-reader.
Ya, pero bueno, pues seguiré con el
la
iPad.
La vida fluye exactamente y ya está. Así, mira, ahora puedes hacer más presión para que saquen un e-reader que te permita instalar aplicaciones, porque ahora lo necesitas de verdad.
Sí, concretamente para los precios del e-reader que me permiten instalar aplicaciones, me compro el iPad mini porque vale 500 euros igual.
Es que es alucinante, ¿eh?
Entonces, pues mira...
Euros. Lo hemos hablado alguna vez y es que es de locos.
Sí, es que Next para
Story,
eso me
por
merece
favor,
la pena.
Promocionanos.
Bueno, ¿y qué más has leído, Aurora? ¿Qué más has leído?
Pues eso, realidad... pues estoy leyendo Prende fuego a la noche.
Es que no paras de contarme cosas y yo ya tampoco puedo escucharte a todo.
Ya, madre mía, y luego decimos, es que luego decimos el castigo, luego decimos...
¿Sabes por qué no te estaba escuchando? Y aquí el girito de guión. Porque se me había pasado ponerlo en la escaleta de hoy, pero hoy es día 24 de noviembre... ¿Estáis todos preparados para saber lo que ocurre el día 24 de noviembre?
Sí.
Que se va a dar en directo ganador o ganadora del sorteo del libro de Mavi Pastor que estamos sorteando a través de Twitter, a través de Instagram y que es Amor tras los 40. Estaba seleccionando a la ganadora, ya ha salido aquí aleatoriamente, pero no lo voy a dar aún.
¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué no se ha metido esto en la escaleta? Porque yo digo, a ver si cuele y me gano el libro yo.
Pues al final no.
Pues por eso no estaba en la programación. Bien. Esto se habla antes, Luis.
Pero he seleccionado ganador, obviamente ha sido he sacado el nombre aleatorio.
¿Soy yo?
Pero lo tendrás que descubrir al final del programa de hoy.
¿Pero me llamáis por teléfono para decírmelo?
Yo te llamo, no te preocupes.
¿Sí?
Ya verás qué bien.
Ay, qué emoción.
¿Y tú qué te estás leyendo?
No sé, se me ha olvidado de la emoción.
¿Has visto?
Bueno, mirad, yo voy a hablaros primero de lo que me he acabado, ¿vale? Y ya seguimos. No me voy a extender mucho porque lo que me he acabado es el libro del reto y eso lo vamos a hablar la semana que viene, pero qué va, Sofía. Vamos a seguir con el siguiente. Me leí de un tirón.
Me ha gustado.
Y me leí de un tirón, sin yo pretenderlo, lo nuevo de Enfermera Saturada, que es Orgullo Enfermero, ni héroes ni villanos, lo que siempre fuimos. Y tengo que deciros que aún me estoy recuperando de esa lectura, porque no solo me lo leí del tirón cuando yo pretendía leer un par de capítulos, porque además sabéis que estos libros yo me los dosifico porque son tan cortitos,
claro,
que son 160 páginas y es que se leen nada. Bueno, pues no solo lo leí del tirón, sino que he llorado como una magdalena. O sea, he llorado, no os podéis hacer una idea, pero en plan a Soponcio, con mocos.
Mocos, con
bueno,
de todo,
bueno,
¿no?
Bueno, los ojos hinchadísimos hasta la hora de cenar. Fatal, fatal, fatal. No sabía que me iba a poner así. Pero yo os lo recomiendo mucho que os lo leáis, seáis sanitarios o no. Creo que es una lectura obligatoria para haceros un poco una idea de lo que se ha vivido en los hospitales, en quirófanos, en urgencias, en un centro de salud, en una ambulancia. Tema sanitario, tanto para quien crea que de verdad existe esta pandemia como para quien no.
Claro, porque el libro anterior estaba ambientado en
la primera ola. Uh-huh.
Y este...
Este está ambientado a partir de mayo, finales de mayo de 2020, que es cuando en algunos hospitales de Madrid, porque en Albacete en concreto, no sé exactamente, fue más o menos por ahí, se empezaron a vaciar las UCIs con el tema del COVID. Y era como, uh-huh, que los pacientes ya estaban lo suficientemente recuperados como para irse o de alta o a la planta. Y entonces es como empieza a haber esperanza y luz al final del túnel, cómo empiezan a darle a vacaciones a los sanitarios, en plan, desfogar un poco porque luego no sabemos cuándo vamos a tener que volver a esto, cómo en agosto llega la segunda ola rompiendo todos los esquemas, cómo luego llega la vacuna y muchas cosas, y tanto buenas como malas. Y la verdad es que ha sido una montaña rusa este libro, ya os digo, 160 páginas que dices, la mitad, no la mitad, pero hay muchos dibujos. Y a mí me dejó de verdad que cuando Luis volvió a casa y me miró, dice, ¿pero qué ha pasado?
¿Qué está pasando aquí?
Y yo, déjame que se me pase un poco. Chulísimo. 5 estrellas, se van mis mejores lecturas por lo que me ha hecho sentir, por lo que me ha hecho
¿Este es el que más te ha gustado?
Sí.
¿Sí?
Sí, mi favorito era el anterior, el de Nosotras Enfermeras,
ajá,
porque me gustó mucho, pero este es que... O sea, creo que estaba en la página 4 o 5 que está hablando de su familia, no está hablando del hospital ni de... sino de cómo se encuentra con su familia después de esta primera ola. Y yo ya estaba llorando y yo decía, pero Yaiza, por favor.
Una cosa
haces?
Que esté bien.
Bueno, en fin, impresionante. Y ahora mismo me estoy leyendo. Sigo con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que, uh-huh, llevo más de la mitad. Y sigo con El Camino de Dagas de la Rueda. Y quiero empezarme algún libro más cortito, porque a estos dos les estoy dando caña, pero me apetece uno así un poco más cortito para sentir de verdad que avanzo leyendo, y no sé qué me voy a leer, pero como eso no me lo he empezado, no lo voy a contar.
Ok, ahora si queréis, y ahora que nos hemos puesto al día, si quieres ya ahí, nos cuentas un poquito qué autor has traído.
Venga, va. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy triste.
¿Estás muy triste?
Estoy muy triste porque el autor del que vengo a hablaros hoy falleció el lunes.
¡Ah, es verdad!
Y es que vengo a hablaros de Noah Gordon.
Que tú además lo preparaste para el programa de la semana pasada.
Sí.
Yaiza, no.
¡Qué
se
casualidad,
eh!
No lo sé. Luego me pasáis lista de gente que queráis que caiga y probamos, pero yo me he puesto muy triste porque, a ver, este hombre ha fallecido con 95 años. La vida la tenía ya hecha. Pero era como... Lo veía tan guay en las últimas entrevistas que dio en España y, bueno, y en otros sitios, que ya estaba totalmente retirado, y yo venía a deciros, es un señor muy alegre que viaja un montón con sus 95 años.
Ya no viaja.
Y ya, sí, pero ha hecho el último viaje ya.
Eso sí.
Entonces, bueno, pues vengo a hablaros un poquito de este autor porque, pese a que solo me he leído uno de sus libros, vale, voy a aclararlo, solamente me he leído uno, que es El Médico, me flipó hasta tal punto que me compré como 3 o 4 libros suyos. Lo que pasa es que, pues por cosas de la vida, no me los he ido leyendo, pero los tengo pendientes y ya tenía ganas de leérmelo y ahora más todavía. Pero bueno, empiezo por el principio. Noah Gordon nació en 1926 en Massachusetts, pero tiene origen judío por parte de madre. Dicen que estuvo a punto de servir en la Segunda Guerra Mundial con el tema de la infantería, pero tampoco dan demasiados detalles, entonces tampoco me voy a meter yo ahí en el follón porque no sé exactamente hasta qué punto llegó o no llegó a tocar ese tema. Pero me parece muy curioso, como todos los o casi todos los autores que traemos de hace ya un tiempo, esto de que empiecen y acaben 87 carreras y oficios me llama,
sí,
mucho la atención.
Sí, es como muy típico, ¿eh? Uh-huh.
Sí, porque ahora es como, bueno, pues no sé, trabajos un poco más precarios. Pero ahí era como, no, empezó esta carrera y esta otra. Pues Noah Gordon en concreto empezó medicina porque sus padres insistieron y durante el primer semestre dijo, bueno, hasta aquí. Se quitó,
no se lo dijo a
nadie y empezó periodismo.
Fíjate, y luego ha hecho todo libros relacionados con médicos, con doctores...
Sí, pero como que... profesionalmente no quería dedicarse a ello pese a que le llamaba mucho la atención. Total, que terminó haciendo periodismo y se sacó un máster en inglés y escritura creativa en 1950. O sea que ella iba pensando en publicar cositas. Trabajó en un montón de periódicos, revistas y sobre todo se especializó en artículos científicos. Claro, al final se entiende un poco que la obra, que lo que más se le reconoce son novelas relacionadas con el mundo médico. Y luego estuvo también como editor, como redactor, como periodista independiente y como reportero. Su primera novela, El Rabino, la escribió en 1965, pero se publicó en 1979.
14 años después.
Con la calma. O sea, tú imagínate publicar un bestseller, por ejemplo... y que tarden 14 años.
Bueno,
o sea,
mira,
14 años, se me ha olvidado ya.
Aurora, el caso de Stephen King es muy muy muy, muy parecido,
sí,
a ese, ¿no?
Totalmente.
Porque él siempre ha dicho que algunas de las novelas que publicó y las ha tenido guardadas en cajones, uh-huh, durante 10, 15, 20 años.
A mí me resulta súper curioso porque no sé, ahí lo tenemos. Claro, El Rabino fue la primera que le publicaron. Pero él, con lo que dio el petardazo y empezó a recoger fama, pero como si lo fueran a prohibir, fue con El Médico, que es la obra que yo me he leído, y que publicó en 1986, siendo la primera parte de una trilogía que se compone por El Médico, El Chamán y la Doctora Cole.
Que a ti El Médico te gustó mucho, ¿no?
Me flipó. Ese libro tiene historia. Yo ese libro me lo leí, esto es parón de la historia del autor, porque ahora viene nuestra historia. El Médico, yo, era un libro que me había llamado mucho la atención desde hacía mucho tiempo, pero en mi casa no existía, no teníamos ningún ejemplar y en la biblioteca tampoco. Y en un viaje a Córdoba, se me olvidó el libro de la rueda que me estaba leyendo.
En esa época, pero claro, esa fue la primera vez que tú probabas a leer la rueda.
Pues en ese momento yo me estaba leyendo no sé qué libro de la rueda, el segundo, el tercero, no me acuerdo. Y mi padre nos llevó de viaje a Córdoba, y mi padre se volvió a Albacete y mi libro se quedó en el maletero del coche de mi padre y se volvió con él porque le daba la risa quedarse conmigo. Total, que yo cuando me di cuenta dije, ¿qué hago yo ahora? Un viaje de 4 o 5 días sin un libro. Total, que fuimos a comprar comida y yo me quedé en la sección de libros. Y automáticamente es que estaba mirando a ver, digo, ¿qué me compro yo ahora? Si es que tampoco... Y vi una edición del Médico, súper bonita, porque es cierto que este libro ha tenido no sé cuántas reediciones, y este era uno así de bolsillo, muy cómodo, pero que la portada era muy chula, que era así como papel de pergamino, de tono café, muy, muy guay. Y me leí la contraportada y dije, pues este mismo me lo llevo a ver qué tal. Y es un libro que me encantó, que yo creo que me lo leí directamente en el viaje, que volvió leído a casa. Yo no sabía ni quién era Noah Gordon, si era hombre, mujer, qué había escrito, qué no había dejado de escribir. No tenía ni idea. Y fue un libro que me marcó un montón hasta el punto de luego llegar y comprarme yo libros como el de El Chamán y la Doctora Cole para leérmelos después.
La Doctora Cole me llama muchísimo la atención.
El tema es que esta trilogía es generacional. En El Médico te presentan al prota.
Ajá.
En el siguiente libro, El Chamán, es un...
¿Un tatarabuelo?
Un descendiente.
Vale.
Y la Doctora Cole es descendiente de la generación del chamán.
Ah, vale.
Entonces es como que están ahí los tres relacionados. Y yo, es algo que siempre me ha llamado la atención. El problema es que a mí me pudo el ansia viva de tener estos libros. Y me compré los primeros que pillé que eran de bolsillo, que es cosa que odio profundamente y no lo sabía hasta que me los compré.
Como que mola los libros de bolsillo.
Sí, pero el formato no me gustaba nada. O sea, la forma que tenían esos libros me parecían horribles. Entonces yo me los compré sin darme cuenta de que me compraba eso. O sea, cuando llegué a mi casa dije, ahí voy, me he equivocado. Y ya me quedé ahí con la espinita clavada de tengo que cambiarlos o buscarme otra edición y ya nunca me los leí. Pero los tengo ahí pendientes y me apetece un montón. Y ahora ya volvemos al autor, que aquí os he dejado ya medias. En 1996 se publicó La Doctora Cole. O sea, ahí ya estábamos nosotros por ahí.
Sí.
Unos menos tiempo que otros, pero sí.
Pero te iba a decir que tú también, porque tú ya también has entrado en la franja de lo que se viene considerando la vejez.
No, pero yo no tengo 30 todavía.
Ya, no, pero en tu caso... Creo que mentalmente ya eres un poco más vieja que yo.
Nada, pero no te preocupes. Cuando en unos meses vuelva a mi casa a vivir con mi familia, volveré a ser joven.
Sí.
Volvería a la precariedad, sí.
Bueno, total. En 1996 se publica La Doctora Coll, que cierra la trilogía del médico. Y, ya saliéndose del tema del mundo de la medicina, publica El Último Judío, que abarca la historia de un judío, precisamente, en Toledo durante el siglo XV. O sea, Toledo, tío. Yo cuando lo leí dije, ¿en serio?
Fíjate.
¿Toledo? De hecho, este autor amaba España y en muchas de sus entrevistas lo decía, a mí me flipa, es un país que me habría encantado nacer y vivir allí porque, de hecho, viajó un montón porque le gustaba muchísimo. Y su última novela, la última que publicó en 2007, fue La Bodega, en la que habla del mundo del vino, que le flipaba y por eso le gustaba tantísimo España.
¡Onda!
Y además, en entrevistas después, dijo que si no dos de sus hijos, uno por lo menos vive en España, trabaja en España. Entonces él tenía la excusa de decir, es que vengo, hago visita y es
y
que
aprovecho.
Encima aprovecho para hacer turismo, que le encantaba la comida de aquí, la calidad que tenían las bodegas y tal, y está muy guay.
Fíjate, yo siempre había pensado que todos los libros de este hombre estaban relacionados con el tema medicina.
O son con el tema medicina o con el tema del vino.
Sí, sí. Yo pensaba que, por ejemplo, el del rabino, de alguna manera luego te lo iban a enlazar también con temas médicos y demás, pero fíjate, era una cosa, a raíz de, claro, yo sobre todo he conocido la trilogía de eso del médico, el chamán y la doctora Coll, y pensaba que el resto también iban ahí un poquito relacionados.
Yo lo que no sabía es que el último libro se había publicado en 2007, pensaba que era un poquito más tarde, pero bueno, en una entrevista que me vi, tía, que era muy curioso, que el libro salió antes, o sea, La Bodega salió antes en español y en catalán que en inglés.
Fíjate.
Fue publicado antes en esos idiomas que en su idioma original.
Claro, porque se movería para que se publicase aquí. Imagino que se movería él.
El tema es que dice que de todo el mundo, España y Alemania son los países que más fama le daban. Que en Estados Unidos era mucho más complicado, por lo que sea. Dice, y yo he tenido la suerte de que por lo menos he encontrado dos países grandes que mueven muchísimo y que por ellos puedo publicar novelas. Claro, en este momento, cuando hacía esa entrevista, creo que tenía 91 años o algo así, decía, yo ya me he retirado de escribir porque no me veo capaz de acabar una historia que dejé a medias ahora empezada. No me veo yo. Dice, pero gracias a esos dos países lo he podido hacer de esta manera. Y otra cosa que decía, que luego estuve informándome y no cuadraba del todo, es que después de esas ventas, en Alemania, por ejemplo, salió primero el libro en digital y luego en físico, cosa que aquí suele ser al revés.
Sí, habitualmente sale primero el físico y ya si tenemos suerte, sale en digital. De hecho, Aurora, te has enterado, ha habido movida otra vez hace poquito.
Ay, creo de que verdad, como... no me he enterado.
Con alguna editorial pequeña, no es que no recuerdo exactamente cuál, que los últimos libros los estaba publicando en físico, no los estaba publicando en digital. Y claro, la gente estaba diciendo, macho, como editorial pequeña, quizá tu única ventaja frente a una editorial grande es cuidar más a tus lectores. Y si encima ahora tampoco nos sacas los libros en digital, ¿qué ventaja aportas respecto a una editorial más grande? Que también está haciendo la misma de retrasar los libros digitales o sacarlos a un precio de locos. Y creo que ha sido hace nada. O sea que fíjate, me parece curioso que este hombre lanzase antes el libro en digital.
Sobre todo, pero eso fue en Alemania.
Sí, sí, sí.
Y decía que por lo menos en ese momento en Alemania estaban estirando más el tema de lo digital que del papel. Lo que pasa es que yo me informé porque dije, jo, si es así, lo traigo aquí al programa porque lo tenemos que comentar y ya no es así. O sea, la gente ha desmentido que eso fuera así, que a lo mejor en algún momento, en algún punto de su historia
ocurrió,
pero ahora mismo no, que lo que prima es el papel y con suerte que salga en papel. Y nada, lo último que tengo aquí apuntado es que en 2018, en Madrid, dos directores se juntaron para hacer el musical del médico.
¡Ah, es verdad!
Que yo me quedé con ganas de verlo, porque esto
es verdad,
fue...
además decían que era buenísimo.
Sí, 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 y que lo escribieron todo de cero con la ayuda de Noah Gordon, porque le pidieron que por favor se viniera con ellos para hacer el musical. Y bueno, él estaba encantado. O sea, él sale en entrevistas también de cuando estrenaban el musical y decía que me he venido con 91 años que en un avión para ver el musical de mi obra. Dice, ¿pero te crees que no estoy contento? Si me va a dar a mí aquí un algo.
La verdad,
pero
es que
además,
muy fuerte.
Claro, canciones, la, es que la puesta sí, en escena, dicen que era brutal, que los actores estaban muy bien escogidos. Y él decía, espero que esto dure muchos años porque da pie a que a la gente le guste y tal. De hecho, creo que hay adaptación del médico en peli, por lo menos una.
Sí.
¿Me quiere sonar?
¿Sí? ¿La has visto?
No.
Ah, vale.
Pero lo sé.
Lo has dicho tan convencida que digo, ahora nos
sí,
va a decir que es
sí,
un película.
Porque una amiga vio la película, le encantó y a raíz de ahí leyó el libro. Por
claro,
eso sé que hay película.
Lo que pasa es que no sé deciros en qué año es de qué año es la película, pero salió
pues
hace unos años.
Yo creo que debe ser, a ver, dejadme hacer un poco. Yo creo que debe ser de sobre 2013, 2014, algo así.
En el chat hay gente, está Tessa diciéndonos que ha visto la peli, así que ahora Tessa nos va a dejar un mensaje súper concreto sobre qué le ha parecido para que yo ahora sí de refilón lo pueda meter y os cuente qué tal está la peli.
Bueno, pues nada, hasta aquí mis datos sobre Noah Gordon y pues tristemente decir que ha fallecido a los 95 años. Que tengo muchas ganas de leerme su obra otra vez, o sea, de leerme El médico
y El resto.
Y El resto, porque al fin y al cabo tampoco son tantas novelas. Y que me da pena, la verdad.
La verdad, o sea, que
es que
sí.
Además es que...
Da la sensación de que tiene que ser un señor muy majo.
Yo creo que sí. Hay una entrevista muy graciosa que lo llevan a una bodega porque está haciendo la promoción de La Bodega, que era su última novela, pues allá por 2007-2008. Y ahí es donde sale el tema de déjame que vea el libro porque en inglés aún no ha salido. Y se lo dan en español. Y le dice el que le está entrevistando, ¿por qué no nos lees aquí un trozo? Y dice... Uy, no, es que mi español es un poco regulero. Y dice, no, a ver, eso es lo que decimos nosotros cuando vamos a intentar hablar en inglés. Dice, ya, pero es que, bueno, a ver, si me dejáis... Y se está oyendo de fondo a la gente partirse el culo.
¿Sí?
Porque está el tío abriendo la esa. Dice, pero ¿dónde pille? Y dice, sí, sí, donde tú quieras. Y abre y empieza... No puedo, tengo una reputación que mantener. Tomás, quédate el libro y ya te lo cuento yo luego en inglés. Es como, ¿qué señor tan majo?
Tiene que ser muy majo, eso te iba a decir. Sí,
sí. Tiene algunas entrevistas en YouTube que le podéis echar un vistazo. Y yo lo vi y fue como, ay, qué señor más majo, oye. Y por eso estoy yo un poco tristona por enterarme de su fallecimiento del lunes.
Pues al parecer la peli es bastante buena, dice Tessa, que a ella le encantó. Y que está protagonizada por Tom Paine, que es la típica peli histórica que te envuelve totalmente. Y, oye... Luego le podíamos echar un vistacito.
Sí, porque yo no la vi en su momento. El libro está muy guay. El libro te cuenta la historia de un chaval que quiere estudiar medicina y qué movidas se encuentra, porque ahí era muy importante los orígenes, si eres judío o no. O sea, tenía muchísimas cosas ahí que era como... Claro, yo en ese momento cuando lo leí no entendía qué estaba pasando y ahora lo pienso y es como, esto necesito una relectura en condiciones con conocimiento de causa para ver qué es lo que está pasando aquí. Y en ese momento ya me encantó. Así que yo desde aquí os lo recomiendo muchísimo. Ojalá pueda hacer una relectura el año que viene tranquilamente porque es un libro que mola mucho.
Oye, a mí me mola lo que has contado.
¿Sí?
Creo que, no sé, me llama... Fíjate que yo ya conocía al autor porque tú lo habías leído y hemos ido varias veces a que compraras libros. Pero, no sé, me ha llamado la atención para leer cosillas.
Tiene otro libro que se llama El Comité de la Muerte. En total, este autor publicó 8 novelas. Y El Comité de la Muerte es también, obviamente, relacionado con el mundo médico. Lo que pasa es que no fue tan sonado. Pero ese libro lo tengo yo visto desde hace años en la librería. De decir, luego, cuando se me acaben los libros, qué lástima.
¿De qué va? ¿Lo sabemos?
Es de una operación de quirófano que sale mal o algo así.
Hostia, esto puede
Porque
molar.
El Comité de la Muerte, además, en las portadas que yo he visto de las distintas ediciones, es una mesa de quirófano con todos alrededor.
Aurora, este sí que nos puede gustar.
Yo creo que Noah Gordon ha llamado a su propio Comité de la Muerte.
El chiste macabro de Aurora para terminar la sección de Yai. Me gusta, bien. Además, lo dice, para los que no estáis viendo el programa en directo a través de twitch.tv/travesurarealizada.fm, Aurora está emitiendo esta noche totalmente a oscuras porque se ha fundido la luz de la habitación.
¿Qué quiere decir ella que se ha fundido la luz? Que a lo mejor ha dicho,
no,
mira, esto
es
más tétrico,
lo dejo así. No, pero totalmente a oscuras, no digáis la verdad, totalmente a oscuras es esto. Esto es totalmente a oscuras. O sea,
estoy viendo reflejado los cristales de las gafas.
Es muy divertido en realidad. Voy a hacer el programa
Mira,
así.
Si en ese momento le brillan los dientes, me cago.
¿A que sí? Total,
o sea, me da aquí un parraje.
Que antes de empezar el programa hablábamos de que no sabemos si a mitad del programa entrará algún asesino en la habitación, porque la verdad es que... es que además todo el rato Aurora está como con un flexo pequeño que genera una sombra rarísima a su espalda.
¿Sí?
Que perfectamente podría ser la de un asesino en serie.
Efectivamente.
Así que bueno,
ya veremos
qué ocurre durante el programa de hoy.
Ella se ríe, si hubiera sido
divertido.
Yo duermo con la luz encendida durante un mes.
Bueno, pues en serio que de verdad me ha gustado mucho la sección.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues yo que me alegro.
Has traído un autor guay. ¿Vamos con novedades, os parece?
Sí,
vamos allá.
Me parece bien.
Baby, let me in. Go
choose what I chose to do. So go easy on me.
Pues venga, voy a empezar yo y voy a empezar con un comunicado.
Vale.
Que ha lanzado, o que lanzó el mes pasado, Norma Editorial.
Vaya.
¿Vale? Que explica un poco por qué la sección va a durar tan poco hoy.
Ajá. O sea, que ¿vale? No, la culpa no la tenemos nosotros.
Os lo leo tal cual y ahora hablamos. Comunicado oficial sobre las novedades de final de año. Estimados lectores, debido a los problemas existentes con el suministro de la materia prima necesaria para acometer las impresiones...
Es decir, muchos de los... no quedan árboles.
Literalmente no queda papel y no queda tinta. Que esa es otra. Muchos de los títulos programados para noviembre y diciembre verán alterada su fecha de publicación. Para que os hagáis una idea, sabéis que todos los meses yo traigo un montón de...
Pero un montón.
Un montón de novedades de Norma. Pueden salir fácil 30, 40 novedades todos los meses. Y atención a lo que dicen que van a tener para noviembre y luego para diciembre. Dice, de momento... Os anunciamos lo que publicaremos el 12 de noviembre, ¿vale? Este comunicado es de hace semanas. Tokyo Revengers y En la cabeza de Sherlock Holmes. Punto. Eso es lo que tenían únicamente confirmado para la primera quincena de noviembre. Y ahora os digo más. Dice, esperamos presentaros las novedades confirmadas del 26 de noviembre y del 10 de diciembre en unos días. Bueno, pues directamente las novedades del 26 de noviembre nunca se llegaron a confirmar. Es decir, no salió nada más. Y para diciembre vais a ver ahora después que hay dos cosas. O sea, literalmente Norma lleva mes y medio sin poder publicar nada. Norma y otras
el
tantas
resto.
Editoriales. Mm. Porque, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Planeta Comics, que normalmente publica entre 30 o 40 novedades también, publica, me parece que no llega a 10. Se junta a final de año, que es final de sagas, se preparan ya para empezar el año que viene, con el hecho de que literalmente es que no hay papel, no hay...
Qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte.
No hay tinta. Y esto al menos sabemos que se va a extender fácil un par de meses más, fácil, sin problema, y veremos cuánto más si no se soluciona.
Tengo yo una duda. ¿El Ajá. tema cómic, versión digital, se lleva o no se lleva?
Hay cosillas. Por ejemplo, Marvel tiene su propia plataforma de cómics en formato digital, uh-huh. que parece ser que le está funcionando bastante bien. El cómic digital, por ejemplo, en Amazon se está empezando a vender. ¿Qué va a pasar? Que no les va a quedar otra. Ahora
claro,
que lanzarse,
o sea, yo estaba pensando,
que lanzarse a esto.
En plan, lectores, esto es un problema, no hay papel ni tinta, pero lo tenemos digital. Ahí lo ya. lleváis. ¿Que van a perder muchas ventas? Sí, pero la gente que se lo quiera leer ya y no dentro de dos meses,
sí,
tres
sí, no, no,
meses,
si es que no va a haber opción. O sea, es que literalmente...
¿Qué digo yo, ¿Qué digo yo?
Literalmente pero... o optas por esto o no vas a poder leer novedades. Deciros que esto podría ser una oportunidad para...
¿Ponernos al día con cosas que tenemos pendientes?
Exactamente. Leer lo atrasado y no comprar novedades, pero...
O comprar cosas que han salido ya, pero que no te ha dado tiempo.
Exactamente.
Nunca va a ocurrir. Nunca nos vamos a poner al día. Es algo que hay que...
Ah, pensaba que decías lo de comprarse cosas pendientes. Digo, madre mía.
Mira,
eso sí, pero...
Lo bueno de estar en directo es que, mira, Nago nos comenta... Manga Pluses, una app oficial para el manga, dice que son gratis los tres primeros y tres últimos capítulos que han salido de mangas. Lo malo es que creo que España no tiene el premium, que te dejaba leer todo pagando X al mes. Se llama Manga Plus la aplicación, ¿vale? Luego le echaremos un vistacito. Pero bueno, lo que os decía, podéis ahorrar o podéis comprar todas esas novedades de otros meses que se quedaron pendientes de comprar.
Uh-huh.
Así que podéis gastar el mismo dinero, pero comprando cosas de otros meses. Esa es la aportación que yo hago a la economía familiar de todos nuestros oyentes.
Amén.
Podemos empezar.
Pues mira, yo por mi parte traigo dos novedades que son muy breves. Voy a traeros la que tiene sinopsis y la otra es que no puedo leer la sinopsis. Entonces traigo primero la sinopsis.
Estupendo.
¿Vale? Que yo creo que os va a dar un poco igual. Pero dicho esto, lo tengo que traer porque me ha llamado a mí la atención, porque es que tampoco os creáis que salen tantos libros. O sea, yo entiendo la crisis del papel y de la tinta y todo lo que tú quieras, pero aparte diciembre es un mes complicado para
sí,
publicar porque al
final... Diciembre siempre es un mes que ya está todo el pescado vendido.
Quiero decir, la gente ha publicado como mucho hasta finales, o sea, mediados, finales de noviembre.
Sí.
Diciembre ya están pensando
ahora empieza
en
la travesía
el siguiente año.
La travesía por el desierto
sí.
de diciembre y enero hasta que en febrero vuelve todo otra vez a la normalidad.
Bueno, pues os traigo un título que he visto que me ha llamado la atención. Se llama Hat Trick, de Andreu Martín. Y os leo la sinopsis, que es breve. En esta nueva... bueno, me hace mucha gracia, porque dice: en esta nueva novela del maestro absoluto del género negro, yo a este señor no lo he oído en la vida, pero se ve que es el maestro.
De hecho, tiene 2.5 estrellas en Amazon.
Vaya.
Por eso, vale, ahí las comillas. Nos acercamos a un mundo oscuro lleno de envidias, traiciones movidas por intereses monetarios y venganzas. El mundo del fútbol. En ella nos esperan narcotraficantes, mujeres fatales, esposas cornudas y cuentas saldadas en las monedas más antiguas del mundo. Todo la bien. Sangre.
Madre de Dios, la sinopsis de esto. A ver, decíamos que aparte de comprar novedades, podéis comprar libros de meses anteriores. En este sí. caso, quizá, hacer caso a mi consejo no sería una mala opción. ¿Qué más tienes
y
por ahí?
Y la otra novedad es, espero, que alguno de mis regalos que recibiré por Navidad, y es Citónica, de Brandon Sanderson, o sea, sé, Escuadrón 3.
¡Ah! ¿Qué es Escuadrón 3?
Uh-huh. Citónica.
Citónica.
Me ha recordado lo de con Fintonic, sin Fintonic.
Así me gusta, haciendo promoción de aplicaciones de finanzas en Travesura Realizada sin que nos paguen por ello. Estupendas noticias para...
Travesura es lo que tiene, que enseña y entretiene.
Gratuitamente, además, parece ser.
Bueno, pues este libro sale el 2 de diciembre, o sea, sé ya. ¿Ya? Cuando queráis estar escuchando esto, si no nos estáis escuchando en directo, lo tenéis esta semana en vuestras librerías. Y yo me voy a aguantar a comprármelo porque el segundo no me lo he leído todavía. Porque no tengo tiempo, entonces
un poco
no tiene
de,
sentido. Pero ese
sí
que me lo voy
control.
A comprar sí o sí. O me dejo que me lo regalen.
Me gusta.
Ahí lo dejo. O sea, hoy mi madre me ha dicho: oye, Yaiza, ¿tú qué vas a querer que te regale la Yaya por Navidad? Dice, me ha dado la opción de: ¿elige ella o eliges tú? Digo, a ver... A ver, si te vas a poner así, puedo mirar en mi lista de Goodreads de los 218 libros que quiero leer, a ver si cae alguno de esos. Y dice, ¿tú crees? ¿Encontrarás alguno? Digo, ¿es una broma? Así que ya no lo estás escuchando, pero ya te pasaré yo la lista, no te preocupes.
Así
no te
me gusta. Vale. Voy yo con... Ah no, va Aurora, va Aurora. Aurora, por Dios, es que estás ahí y a veces se me olvida.
Luis, por favor.
Pero mira...
¿De verdad se te olvida? ¿De verdad?
No, pero te tengo que lanzar el puñal.
¿De verdad?
Si bueno. No te lanzo el puñal, ¿en qué quedamos? O sea,
venga,
¿esto qué se convierte? ¿En una amistad?
Bueno, no, llevas razón. Totalmente. Lo que yo venía a decir, ¿por dónde empiezo? Voy a dejar lo bueno para el final, ¿os parece bien?
Me parece bien.
Y si no, pues también. El idioma de la guerra es la segunda parte de Hijos del Dolor, de Laura Tárraga. Ya lo podéis encontrar en Freya Ediciones. Y más cosas. Freya publica en diciembre Crecer en Nunca Jamás, un retelling de Peter Pan.
¡Ay, que he visto yo la portada por Twitter rulando ya!
La preventa es del día 4 de diciembre al día 14 y las autoras son Isabel Fernández Madrid y Enara Ciarán. Isabel os sonará porque es Isabel Parris.
¡Ay, qué chica más maja!
Efectivamente.
¿Por qué no hemos traído nunca a Isabel Parris al programa?
Pues se lo diremos, porque seguro que le apetece.
Pues claro.
O sea que por esa parte. Y hablando también de Freya, tiene un evento en Madrid los días 3 y 4 de diciembre. El día 3 tiene la presentación de Nana de Sombras, de Marina Tena. Y el día 4 tiene una serie de charlas. Entonces, en las redes de Freya, por todo esto de la pandemia mundial y eso, pues os podéis apuntar para que vayan viendo el aforo y todas esas cosas. O sea que si os metéis en las redes sociales de Freya Ediciones, encontraréis más información al respecto. Y vengo ya para finalizar mi aportación con una
Venga,
cosa...
Va, finaliza.
Que se publica en diciembre.
¿Que me va a gustar?
Es que no lo sé, pero es que va a ser brutal.
Tengo dudas.
No diré,
¿qué es?
No diré que haya visto ya la portada o no. Lo dejamos en incógnito, no lo sabemos. Se publica la portada en un par de días, pero ya se sabe que el libro se llama Cenizas de Esperanza, de Lucía G. Sobrado y Cristina Prieto, acá
oh.
Nana Literaria.
¿Que va a ser la secuela de Ramón
no, no.
Roja?
No, es independiente.
Ah, vale, digo, a lo mejor
es una
secuela.
Historia independiente. No tengo ni idea de sinopsis ni absolutamente nada, la verdad. Creo que es fantasía, pero no tengo ni idea de nada y telita.
Bueno, a ver, si lo han escrito ellas, va a ser una fantasía
sí,
sí o sí.
Sí, a mí, yo le tengo ganas, ¿eh? Le tengo ganas. Por cierto, ahora mientras yo os cuento una de las novedades de Planeta de Libros, uh-huh. Aurora no lo sabe, pero está buscando la sinopsis de ese retelling de Peter Pan, porque me ha interesado mucho.
Es que no está
así
todavía.
Así que mientras Aurora se las ingenia, no me importa lo que quiera comentar ella, yo os cuento que tenéis una cita muy guay el día 1 de diciembre con Arrumacos, de Katana Chewin, porque me ha parecido un libro, bueno, un cómic muy guay. Es una recopilación de historietas sobre lo que es salir con tu mejor amigo. Y os cuento la sinopsis. Dice, ¿para qué salir de la cama cuando puedes quedarte en ella? Acurrucadito junto a esa persona especial y un libro lleno de momentos adorables que te sacan una sonrisa. No hay nada más en la sinopsis, pero sí que os digo que la portada es como, no sé, muy bonita. La animación me parece súper chula. Y es el típico cómic cortito, son 128 páginas. No es caro porque está a 15 euros. Y no sé, pues es una recopilación de historias así como de pareja.
A mí me apetece
guay
mucho leerlo. Además, el nombre me flipa.
Y además, para, no sé, es como para la época de Navidad, creo que es un buen momento para leer esto.
Sí.
Y me ha llamado mucho la atención. Fíjate que a mí esto normalmente no me llama nada, pero no sé, creo que puede molar. Por otro lado, no voy a contar nada de sinopsis porque obviamente sería hacer spoiler porque es un número 2, pero sale el segundo integral de Saga que recopila los números del 19 hasta el 36.
¿Se sabe cuántos van a ser?
Pues sí, no lo sé. Pero sí te puedo decir que este recopila de los tomos 4 al 6 de la edición anterior, ¿vale? Que tenía Planeta antes. No sé cuántos eran en la primera edición, pero si recopila del 4 al 6, pues es hacer cuentas un poquito de cuánto queda. Y ya, si lo que buscáis es continuar sagas, vais a tener Dark Arc el número 3 y Spawn Integral, que sale el volumen número 8. Eso sí, son caros si estáis o pensáis empezar a coleccionar Spawn, tener en cuenta que este es el octavo integral y salen a 40 pavos cada uno. Empezar a pedir la paga extra, que ya tenéis dónde gastarla.
Pues a mí el cómic de Saga, ajá, es una historia que llevo arrastrando querer leerla años.
Creo que
tengo tanto Saga como Paper Girls pendiente los dos.
Diría que Magel lo tiene. O sea, que puede ser.
Yes.
Puede ser una opción.
Yo tengo que decir que algo que sí que sé, lo que pasa es que tampoco sabemos muchos detalles todavía, pero el otro día lo estuve viendo, el directo que hicieron, comentando las novedades para 2022, es el pedazo de catálogo que se va a traer Duermevela Ediciones.
¿Sí?
O sea, va a sacar 5 libros, que yo digo, pero escúchame una cosa, creo que nunca he tenido una editorial que todo lo que saque me llame la atención, porque ha habido editoriales que hemos sido muy fans y que, bueno, y que yo sigo siéndolo, pero no puede gustarme todo. Porque al final sacan muchas cosas de distintos tipos y tal, y dices, bueno, pues esto me da igual, pues esto vale, pues... Pero es que hablaron de los 5 títulos que van a sacar a lo largo del año que viene, y es como, ¿por qué no me has dado ya uno de cada? ¿O dos? Para poder compartirlo. Sí, creo que va a sacar cosas muy, muy chulas.
Pues cuéntanos.
Lo único que puedo deciros es que va a salir la cuarta parte del Tensorado. Se llama El Ascenso a lo Divino porque el tercero ha salido el 15 de este mes.
O sea, que salen prácticamente
El Descenso
seguidos
de los Monstruos, sí. Y los otros están en inglés, con lo cual no me voy a molestar en decirlos, pero uno de ellos está relacionado directamente con el tranvía, la maldición del tranvía 015, que me gustó tanto.
Es el de...
El tranvía maldito.
El tren que come personas.
Ese mismo, sí.
Me gusta.
Sí.
Me gusta, está libre, que comprarlo, chicos.
Lo que hace es hablarte de un personaje que sale en la historia, que te dicen, ¡buah, es que es súper épico este personaje! No sé
y ahora
qué,
vive en el estómago del tren.
No, porque esto es antes de que se lo coma el tren.
Yo, de verdad, no compréis el libro, chicos. O sea, que el autor aprenda un poco.
Así que tengo muchas ganas. Solamente esos dos ya me llaman la atención, pero es que los otros tres tienen también muy buena pinta, pero no voy a daros detalle de todo, porque es que no me tengo aquí ni la sinopsis, así que ya os la contaré en próximos avances, pero deciros que pinta muy, muy bien.
Aurora, ¿has conseguido la sinopsis del retelling de Peter Pan? Esa que aún no se ha publicado.
No lo he conseguido, fíjate.
Bueno, mientras voy comentando las siguientes novedades, ponte en contacto con la autora, a ver si te la puede comentar, ¿vale?
Vale, yo lo hago.
Vale. Nada, pues voy yo con dos cosas. Por un lado, Planeta publica un manga basado en la peli de Pesadilla antes de Navidad.
Oh.
Es un manga único, 16 euros, pero es a color, ¿vale? 184 páginas, me parece que está bien de precio para ser un manga color. Y, en teoría, cuenta toda la historia de la peli.
Ah, o sea que no tiene más.
Es la adaptación a manga de la película, película que a mí personalmente no me gusta.
A mí es que marcó mi infancia, a mi hermano y a mí es una cosa que
Tim Burton
nos encanta.
O sea, hablamos de un señor que ha hecho Eduardo Manos Tijeras, Charlie y la fábrica de chocolate, es que cada película es peor que la anterior.
Yo es que esa no la he visto.
Y
a mí no me gustó.
Pesadilla antes de Navidad.
A mí Pesadilla antes de Navidad me flipa.
Pero, ¿os gusta Charlie y la fábrica de chocolate?
Que no la he visto.
No me disgustó, la verdad.
Yo solo sé que chupaban paredes y le sacaban sabor.
Sí, me acuerdo.
¿Hacernos un palumpa?
Claro que me acuerdo. Y me he leído el libro y todo.
Qué asco de peli. Qué malos recuerdos.
Bueno, y sacó también esta del barbero, ¿no?
Mira, Sweeney Tooth está bien. Porque es una película, es un musical, y creo que no le da pie a que se le vaya la cabeza tanto.
¿En serio? ¿Te has visto la misma peli que he visto yo?
¿Me estás diciendo que es...?
Que se le va la cabeza.
Pero bastante menos.
Bueno, pero es que tú funcionas de una manera distinta, Luis, no voy a abrir,
o sea,
ese melón hoy.
Vamos a ver, me estás
diciendo... Si para ti Sweeney Todd es una película normal...
Más normal que la película de un chocolatero que tiene una fábrica gigante donde lleva a los niños a que vivan aventuras entre narcóticos, enanos drogados, monstruos del chocolate. Es que no, es que por favor... Es que Charlie la fábrica de chocolate es un trauma en sí mismo, y Sweeney Todd no.
Y por eso, como esa te traumó, el barbero te gusta. Yo creo que deberías ir a terapia.
No sé.
Yo sí.
¿Qué os puedo decir también, aparte de que no me gusta Tim Burton? Pues que salen un montón de calendarios de Adviento personalizados y muy frikis. Tenéis de Marvel, de Star Wars, de Harry Potter...
¿Cuántos me vas a comprar?
De...
No me cambies de tema.
Pesadilla antes de Navidad, este no lo compréis.
No te digo.
Y otros tantos que podéis comprar vosotros mismos con vuestro dinero sin que Luis tenga que compraros ninguno.
¿Porque me los vas a comprar a mí?
Y ahora le toca a Jay seguir con... ¿Qué novedades tienes, Jay?
Ninguna, he dicho que solo tenía dos. ¿Ves cómo no me escuchas?
Ah, que ya has terminado con las novedades. Vale, entiendo.
He dicho
entiendo,
dos.
Entiendo, claro. Y como ya has comentado dos, entonces ya no te quedan más novedades.
Mira,
entiendo.
De verdad, ¿eh?
Tiene... A ver, en realidad tiene sentido. Aurora, ¿cómo llevas esa sinopsis?
Y pasa el tejado de Aurora.
Me ves pasándolo mal, ¿no? Pues no, no la llevo.
Un beso, Aurora.
Gracias.
Bueno, pues voy yo otra vez. Voy otra vez, esta vez con... nada, os decía que Norma Editorial ha podido sacar muy poquitas cosas, pero una de ellas me ha llamado un poquito la atención, que se llama Degas, la danza de la soledad. Y os cuento. París, finales del siglo XIX. Edgar Degas es uno de los pintores más talentosos de su generación. Sin embargo, en su ambición por ser uno de los grandes maestros, decide renunciar a la amistad, la lealtad y el amor para infiltrarse en un grupo de pintores a los que llaman los impresionistas, y así manipularles para lograr sus objetivos.
¿Y hacerse impresionable?
Claro.
Vale.
¿Tuvo alguna vez el maquiavélico Degas algún amigo de verdad? ¿Supo encontrar el amor? ¿O tuvo que bailar durante toda su vida la danza de la soledad?
Madre del amor hermoso.
Descúbrelo ahora.
La danza o la vida.
En un cómic europeo, formato cartoné, 116 páginas a todo color, por 24 euros. Descubre si Edgar descubrió el amor o bailó solo.
Escúchame una cosa, yo solo quiero el audiolibro de esta mierda, pero que lo hagas tú. Solo quiero eso.
Habla con Norma Editorial y yo sabes que estoy disponible para todos los proyectos en los que se me quiere embarcar.
A mí es que lo del mazo no me va mucho.
No.
No.
Vaya.
Prefiero no escucharlo, pues... la verdad.
Voy con la última novedad de Norma Editorial, también cómic europeo, Balada para Sophie. En teoría, esto es un conmovedor relato sobre las decisiones que dan forma a nuestras vidas. Y os cuento, Julien y François son dos jóvenes promesas del piano cuya senda vital transcurrirá en paralelo de la mano de la música. Cuando un concurso para pianistas los enfrenta, la vida de ambos cambia para siempre. Años más tarde, un Julien anciano relata su vida a una periodista componiendo, como en una partitura, una compleja historia donde el éxito, la rivalidad y la redención plantearán la cuestión que le atormenta.
¿Y cuenta cómo mete el cadáver de la otra dentro del piano?
Es posible. Y termina la sinopsis con, ¿ha sido toda su vida un fraude? Pues, si me haces la pregunta, entiendo que sí. Y lo descubriremos en la última página. Así que, quizá haya desvelado el final del cómic, quizá no. En caso de que queráis descubrirlo por vosotros mismos, podéis hacerlo en un cómic de 320 páginas, un buen tochal, cartoné, o sea, tamaño grande.
Cartoné, es que 30, me hace una gracia 35 cada vez que lo
dice. Euros y podréis descubrir la vida de Julien, el pianista francés, que quizá haya sido un fraude en realidad, como Aurora, que es incapaz de encontrar una sinopsis. Y con eso acaban las novedades de hoy.
Me arrepiento mucho de algo que he hecho hoy.
¡No! ¡No te arrepientas!
Me arrepiento.
¡No te arrepientas, Aurora! No sé, se está arrepintiendo de algo que ha hecho por mí. Y aún no sé qué es.
Me estoy arrepintiendo muchísimo.
¡Ah, espérate que ya sé lo que es! ¡Vamos!
Me arrepiento.
No te arrepientas,
muchísimo.
No te arrepientas, Aurora. Lo descubriremos al final del programa.
Amigo, sí.
Vamos, ¿os parece, chicas? Si ahora que celebramos lo que Aurora ha hecho por mí, damos el nombre del ganador, ganadora del sorteo de amor.
Voy a hacer como que me sorprendo.
Tú en realidad no sabes quién es. Ah, bueno, claro. Claro, que piensas que eres tú. Qué curioso.
¿Cómo que pienso?
Sabéis que estábamos sorteando durante 2 semanas un ejemplar de Amor tras los 40 de Mavi Pastor, que la tuvimos en el programa hace 2 semanas. Lo estuvimos sorteando, como digo, a través de Twitter e Instagram. Lo que he hecho mientras Aurora contaba cosas al principio, y por eso no la estaba escuchando, era hacer una lista con todos los participantes, he hecho la selección y ahora he perdido. Vamos a ver dónde estabas. Ah, ya tengo aquí la persona que salió. Aurora, Jay, hacer redobles de tambores.
Pero más fuerte. Es muy difícil hacerlo con lag, pero vale.
Y la ganadora del sorteo es Patuturf en Twitter, que es Patri, como nombre de cuenta en Twitter. Enhorabuena, Patri. Además, creo que dejó un tuit comentando que le había llamado muchísimo la atención la entrevista que hizo Mavi en su momento. Así que imagino que va a disfrutar el libro. Enhorabuena. ¿Tendremos más sorteos próximamente?
No.
No, porque no has sido tú.
No, porque no he salido yo.
Pobre.
Esto es así.
Pobre, pides a Mavi otro libro y ya está.
Nada, nada. O sea, aquí el trato a partir de ahora es un libro para Yaiza y luego otro para sortear.
Muy bonito.
Porque si no,
muy
esto,
bonito.
Hombre, claro.
Bueno, chicos, a todos los que habéis participado, muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por apoyarnos en redes con los sorteos. Tendremos pronto, en cuanto se pueda, alguno más. Y, Patri, nos pondremos en contacto contigo
sí,
próximamente.
Déjame, que me ponga en contacto yo.
Próximamente, para gestionar todo el tema del envío y demás.
Sí, sí.
Si por lo que sea, Patri, ves que el mensaje te lo manda directamente Yaiza desde su cuenta personal, no abras el enlace que te
porque
mande porque probablemente sea un virus.
¿Cómo me conoces?
Y pasamos a las preguntas, ¿o qué?
Venga, va, empiezo yo con Instagram.
Vamos a hacer 3 preguntas de Instagram, 3 preguntas de Twitter. Aurora, vale. Las seleccionas tú y con eso...
Lo de las seleccionas tú es en plan, mira, chica...
En realidad yo solo
voy
a tener 3.
Tú las miras tú todo, ¿sabes?
Pero
que ya las tenía. Ya las tenía.
Cuenta, ¿te das cuenta de que además ha sonado a... Fíjate qué bueno soy, que te cedo la oportunidad.
Ay, Luis. Empiezo yo. Aquí, por ejemplo, Cristín dice, últimamente llego muy cansada a mi momento de lectura por la noche, ¿algún consejo para sacar otro momento? Yo lo que te diría es que intentases encontrar otro momento más o menos muerto que tengas en el día. Por ejemplo, a mí me pasa después de comer. Después de comer hay un momento, porque yo no me echo la siesta, donde puede ocurrir la catástrofe de que me duerma, pero tampoco, justo después de comer, como que tampoco me apetece ponerme a hacer algo productivo ya, a no ser que sea martes o jueves, que podéis encontrar en los directos de Twitch. Pero el resto del día de la semana no me apetece justo ponerme nada más terminar de comer. Entonces ahí, pues si consigues unos 15-20 minutillos para leer, yo lo intento.
Pues
ya está, he respondido yo. No hace falta,
sí,
Luis.
Porque te diría que justo lo que dice Aurora.
Pues ya está.
Vale, ahora hago yo otra pregunta. Dice, ¿qué pensáis de que coloquen los adornos de Navidad un mes antes de lo debido? A mí hoy me han felicitado a la Navidad. Digo, ¿pero qué hacéis?
A la gente
me
se
encanta.
Le va la cabeza. No, Aurora,
me parece
no.
Raro, me parece raro, pero creo que ahora mismo ya... Es mood navideño, también te digo, hace un mes no. Yo
pero
vine
que hasta
a Toledo,
el día 6...
Escúchame, vine a Toledo hace un mes, ¿vale? Y el árbol de Navidad ya estaba puesto, pero no encendido, pero sí puesto. Gente de Toledo, no pongáis un árbol de Navidad en pleno Zocodover el día 24 de octubre, porque no es el momento, ¿vale?
Yo creo que bueno, la Navidad empieza oficialmente, creo que es cuando viene Papá Noel, es el día 6 de diciembre.
Empieza el puente.
El puente. Ese es el momento en el que
sí.
Papá Noel ya está arrancando con el trineo, lo que pasa es que luego se retrasa hasta el día 24, pero la Navidad empieza ahí. Mm.
Venga, sigo yo. Libros y algo más, pregunta. ¿Héroe favorito de Marvel? Spider-Man.
¡Qué monstruo eres! Yo diré... Bruja Escarlata, es decir, Wanda.
Viuda Negra.
Me gusta tu elección.
Vale.
Patri nos dice, si hoy fuera vuestro último día de vida, ¿cuál sería el último libro que os gustaría leer?
En su caso, contesto yo por Patri, sería Amor tras los 40, que parece ser que es el que ha ganado.
Puede ser.
Yo, el libro que estoy leyendo me molaría. Creo que tiene salseíto guapo. Y sí, no me importaría terminar no digo el año, pero la vida con este libro.
Yo voy a decir Serafina porque lo tengo pendiente y así la gente no me puede echar la culpa porque va a ser como pobrecica en su lecho de muerte leyéndose Serafina y no se lo ha acabado, pobrecica.
Yo diría Cementerio de Animales.
Vaya, está bien también. Te estás cavando tu propia tumba, Luis.
Eso es. Creo que iría todo como muy a tono.
La última pregunta de Twitter que puedo leer, porque Luis no me deja más. Mami pregunta, ¿cuántos libros de los que dijisteis que leeríais en 2021 no habéis leído? Contesto
todos.
Yo. Todos.
Eso es.
Yo no, yo me hice una lista. Pero casi. De muchos libros, y tengo que reconocer que me he leído bastantes de los que yo pensaba, más de la mitad, pero aún me queda un mes y una semanita, casi, para avanzar, así que ya os diré.
Por cierto, sobre los héroes de Marvel, en el chat nos comentan que Tony Stark, Pícara, hay opciones guays.
La última pregunta que tengo por aquí es de Lady Reader, que dice, bueno, más que una pregunta, es una petición. Me encantaría que hicieseis una lista de reproducción de la música del programa porque me encanta.
Está ocurriendo.
Y lo último, que aquí me ha hecho mucha ilusión, es que tanto David como Lady Reader nos han dejado mensajes de que les hacemos la semana más amenas, que somos geniales, que se ríen un montón, y por aquí dejan también el queremos ver a Magel ya.
Le transmitiré este mensaje. Ayer estuve con él toda la tarde.
Qué bonito.
Literalmente toda la tarde y hasta por la noche. Le transmitiré el mensaje porque pronto estará aquí. Así que con eso
y con un bizcocho.
Y un bizcocho.
Qué hambre.
Despedimos el programa.
Pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios de donde nos estéis escuchando o en nuestras redes si se nos ha escapado alguna
novedad.
¿Alguna novedad del mes de diciembre? Porque de verdad que yo he tenido serios problemas para encontrarlas.
Por cierto, muy rápido. Leemos todos los comentarios de iVoox, pero los leo en el trabajo y se me olvida luego comentarlos. Ya está.
Un beso.
Eso.
Así que nada, nos vemos la semana que viene y recordad,
travesura realizada.
Escoda Escrovione.
¡No!
Esto ha sido polaco.
¿Habéis vuelto?
Claro.
¿Habéis hecho las paces?
Pero si eso es justo lo que estaba diciendo Aurora, ¿qué ha hecho por mí? Que me ha pasado la captura del idioma.
Hemos hecho las paces, pero no mucho.
Está Luis con una sonrisa de oreja a oreja.
Claro, yo quería ya hacerlo, y además en polaco, que polaco es un idioma que es como muy gracioso.